Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica Zenón Martínez de Estancia Altero, puesto La Vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal se recomienda no...
Poncho de lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no ese tranco, mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío, y ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas. Aunque no sienta las manos pa' acariciar la más bella, ¿cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. Tau temporal, un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, ya y no seguí pa' adelante. La pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros. Campanas debieran ser, o por lo menos encerro, para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengo para abrigar su cuerpito. Solcito de los inviernos, ya no serás como antes, cañadón de los silencios, la risa de mi muchacho y hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, ay, no seguí pa' adelante.
Catorce pasaron desde las 12, aquí estamos felices porque ha llegado el lunes. Ya le extrañaba la folclórica. Hola, Emiliana.
Hola, ¿cómo va?
Bien.
Bien, bien, muy bien. ¿Bueno el fin de semana?
Bueno, el fin de semana, solcito, asadito, como siempre.
Bien, bueno, dicen Simón, que toda la semana va a ser linda también, sí. Igual que el fin de semana.
Hasta el domingo no hay agua.
Bien.
Marcelo, dos santacruceños juntos.
Sí. Los dos admirables.
¿Eh? No, bueno, pero dos.
Sí. Sí, dos juntos, sí.
Pensá que somos 200.000, somos toda la provincia, ¿cuánto?
Sí, 250.
Bueno, ahora ha crecido, pero igual, nada, ¿qué es? Menos que...
Menos un kilómetro cuadrado por por habitante por kilómetro.
Es la provincia menos poblada, ¿no?
La segunda en extensión y la menos poblada.
Qué bárbaro.
800 kilómetros de largo de tener por un promedio 400 de
450.
De promedio.
Sí.
Qué bárbaro.
Bueno, y un cordobés encima.
Sí.
Yo mejor me voy.
Bueno, bienvenido, Mario. Es un
gracias,
honor
Marcelo.
Tener aquí al conductor que en lo personal me parece que es el que hace el relevamiento más fuerte del país, ¿no? El país protagonizado.
Y debo agradecerte a vos porque esto parece devolución de gentileza, pero digo, que fuiste una gran inspiración para mí en aquellos programas, cuando yo todavía estaba en Río Gallegos, ¿no? Voces de la Patria Grande, que
bueno,
lo,
claro,
lo tengo incorporado en mi corazón.
Bueno, bienvenido. Gracias.
Gracias, Marcelito.
Felicitaciones, Marcelo. Cholo.
No, por favor, gracias. Bueno, ahí estaba sonando Hugo Jiménez Agüero, que como todos saben, fue a la Patagonia, la hizo propia, y bueno, y rescató ritmos que se iban, que estaban perdiendo. El Cani, otras cosas, Tehuelche.
La Chorrillera.
La Chorrillera, muy bien. Entonces yo lo que me he traído son músicas de diferentes zonas del país, y se te ocurre de tanta experiencia. Bueno, primero, ¿hasta cuándo estuviste en Gallegos?
Hasta el 76, y me vine a estudiar periodismo años y otros 3 años locución, y después ya me quedé, ¿no?
O sea que tenés lo que hay que tener, tenés el país de la infancia queda fijado allí porque uno pasa los 15, 16, 17 años y ya queda.
Sí, aparte lo tengo, está tan unido que no puedo dejar de volver, es decir, yo voy 2 días... Ahora que murió mi mamá, que iba a solía ir para su cumpleaños, que también era el mismo día que el mío, el 16 de agosto.
Mirá.
Pero ahora voy a comer un asado, digamos, a pasar la fin de año, y al otro día, como ya sobrinos, nietos, en fin, todo eso, y ya me vuelvo a la noche o cuando puedo, pero 2 días al año seguro que estoy.
Ya no está tu ciudad.
No.
Tu pueblo no está.
No. Yo tenía una poesía que había escrito hace tanto tiempo, de madrugada, viste, cuando salís de noche, ya cuando se acerca el verano, que son los días larguísimos, o empiezan muy temprano y se estiran, ¿no? Y que decía yo, al fondo de la calle se abre el cielo, rojo como el infierno. Porque el frigorífico de la Swift estaba al fondo de la calle, ¿no? Y ahí empezaba el amanecer, pero esos amaneceres sangrientos, ¿no? Bueno, vos conocés, los amaneceres patagónicos, ¿no? Y los atardeceres también.
También.
Esos rosados, ¿no? Que vienen con
empiezan a enseñar el color y el viento.
Claro.
El donde era yo, más a la cordillera, arriba del río Pintura, el cielo te enseña si va a haber viento,
claro.
Y los vientos de la zona deben ser tremendos.
Comodoro Rivadavia, nosotros siempre.
Yo me tocó el secundario en Comodoro, tremendo.
Sí, decimos, nunca, a ver quién...
No ves un paraguas.
¿Quién mide más bien?
Los paraguas.
Claro, sí. No tienen sentido ahí.
No existen.
No.
Pero esas cosas que de las que habla Cholo en las distintas regiones del país son muy usuales y están escritas con notable maestría, por ejemplo, con Sarmiento, en El Facundo, que es un libro que, bueno, es un libro de culto, pero debería ser obligatorio seguir leyéndolo toda la vida, creo, donde habla las virtudes que tienen los gauchos, ¿no? Para adivinar, es decir, un gaucho pone la oreja en la tierra y sabe si a 30 kilómetros, cuántas leguas, viene alguien, si viene más de un caballo al trote, si viene galopando, si viene... Y así que mira un árbol y dice, acá pasa tal cosa, acá hacen campamento. Ve una huella y dice, va para este lado, van para el otro, y vos no ves nada.
Y vos te debes encontrar en esos viajes, ¿no? Con paisanos que conocen
totalmente
a la perfección su hábitat.
Sí, totalmente. A la noche va a nevar, te dicen. O a la tarde corre viento y... Y bueno, es
más exacto cuando va a escarchar, que es más grave, porque te quema cosas, bueno, es delicado. Y aparte en la provincia había muchas zonas que tenían que esperar la radio para saber si podían salir con un camión con carga, porque los caminos eran, la radio era central.
¿No? Sobre todo en invierno. Yo me acuerdo en el 74, murió, lo encontraron muerto a un, digamos, a un hombre que era un vendedor, ¿no? Todo estaba tapado como podía, pobre señor, con medias de mujer y esas cosas que vendía, porque él había quedado atascado por la nieve y el frío.
Cuando escuchaba matado recién ahí, dicho por Hugo Jiménez Agüero, creo que era, los mensajes al poblador patagónico también te sí, que marcaron, ¿no?
Totalmente, porque aparte tuve la suerte de poder ser locutor de esos, este, de esos mensajes para el hombre de campo, se llamaban, caso de Río Gallegos, y hay otro para el poblador.
En Esquel, para el poblador patagónico, y, claro, y todavía ahora, yo estuve hace un poquito, llega alguien, lo deja en un papelito, otro...
Sí, es un servicio.
Ahora en un mail, cada cual lo deja como puede.
Sí, es un servicio y lo hacen todas las radios. Por lo general es verdaderamente una manera de tener la radio sintonizada, porque los paisanos o la gente de campo, a las 7 de la tarde, a las 8, la hora que ya se sabe que se irradian, este, están con un oído muy atento, ¿no?
Sí, porque va un camión que lleva lo que estabas esperando, o te van a buscar.
Y un poco por chisme también, ¿no?
También.
Para saber qué pasa en las otras estancias.
¿Cómo nació el hijo de fulano? Porque como bien dice, te avisaban que tu mujer había dado a luz.
Claro. Te marcaban todo ese tipo de situaciones. En el sur verdaderamente es muy importante, sigue siéndolo, y eso me devuelve un poco al pasado. Y me pone muy... Me da cierta nostalgia, ¿no? Pero como Hugo Jiménez, por ejemplo, Huguito, que era un tipo bonachón, era un tipo tan, tan buenísimo, la remó tanto Hugo para imponer, digamos así, la cosa, la cuestión patagónica.
Siendo un bonaerense, además. Sí. Es más loco todavía.
Claro, porque él fue a hacer la conscripción allí a Río Gallegos y se quedó.
Tiene lindísimos temas que tienen que ver con la conscripción.
Sí, porque aparte... Digamos, hoy en día puede llegar a malinterpretarse incluso el hecho de que, bueno, el sur también siempre estuvo muy vinculado a la cuestión con los militares, porque era zona de frontera, porque
estaban
las cuatro fuerzas, los policías, gendarmería. Entonces, de alguna manera había mucha incidencia. Y después del golpe de Estado, como sabemos, decir que se atravesó todo, tiñó todo, le dio una cosa bien negativa, pero de todas maneras, lo que queda es el hecho de que finalmente, el día de mañana pasará esta historia y quedará, las instituciones quedarán haciendo lo que tienen que hacer, que es soberanía, protección, en fin, ayuda a la comunidad, es decir, si hay desborde, el puente baile y que ponen la prefectura rescatando, digamos así, problemas que hay en los ríos o en el mar, qué sé yo. Y él tiene muy en claro, a través de sus temas también, que era muy importante el concepto de soberanía, que debido a todo lo que acabo de contar, estuvo bastardeado durante muchos años. Mm. Sí, la soberanía es una sola, es decir, no tiene que tener uniforme.
Él
ni tiene que ser
una canción
de
que
civiles.
Es la carta de un soldadito que fue allá y que se la manda acá a los padres, y está con ese orgullo, ¿no?, de patria.
Pero claro.
Antes de todo esto que vos decís.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno... en esta cuestión el diablo metió la cola, por decir, un dicho así común, pero naturalmente puso las cosas patas para arriba, pero en el caso de Hugo Jiménez Agüero fue un gran, digamos, rescatador de las cosas nuestras y de las vivencias nuestras. Porque el soldadito no tenía la culpa de haber estado en una institución del Estado que en su momento...
Fue un gran rescatador de la cultura desaparecida prácticamente de los tehuelches.
Sí, claro.
Estaban
claro.
Desaparecidos. El otro día con el invitado no lo quisimos meter en líos, pero cuando cruzan los mapuches para este lado, que son muy combativos, prácticamente por poco decir los desalojaron.
Sí, sí.
Y sí, es todo un tema, ¿no?, que yo propongo. No soy quien para proponerlo, pero yo sí aliento un gran debate también que nos debemos los argentinos, entre muchos otros debates. También ese, ¿no? Porque hay que ver cómo fue. Habría que sentarnos todos para contar bien la historia, ¿no? Toda la historia de los tehuelches, que es una raza que de repente decís, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo los mapuches están hoy en día más vivos que nunca? Y los tehuelches no.
¿Qué hacían los marquich?
Y mi padre tenía un almacén de ramos generales, de se vendía de todo. Al viejo estilo, ¿no?
¿Los primeros que habían llegado fueron tus abuelos?
No, mi padre directamente. Mira, y vos. Mi madre de Chile, mi padre de Croacia.
Es muy esto de Chile, y ahí está muy integrado. Sí, Kirchner, claro. Mismo sí. Tenía...
Kirchner era al revés, la madre era croata.
Ostoich.
Ostoich, sí. y el padre...
Pero uno de ellos era Chile, creo.
No, no, la madre, sí.
Ah, sí, de Punta Arenas, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, él era telegrafista, creo, y se conocieron así.
Y se conocieron por unos mensajes.
Sí, por los mensajes. Todas las comunicaciones son así, ¿no? Pero sí, es muy común, esa cruza es muy común. Fronteras difusas en algún tiempo.
¿Vos te acordás de ese negocio?
Los terratenientes eran, por ejemplo, tenían una estancia de un lado enseguida del otro, ¿no?
Claro. ¿Vos estuviste en el almacén?
Sí. Yo tenía un lugar de observación que era maravilloso. Tenía que daba al altillo y tenía una escalera. Desde ahí arriba yo veía todo el almacén que estaba cercado un perímetro por mostradores.
¿Iban con libretas?
Sí, totalmente. Claro, sí, los deudores. Sí, sí, los créditos, todo eso. Yo salía a hacer cobranzas.
Y te anotaban ellos. Sí. Acá en la serie era chiquito, tenías que ir vos el día 5, ponele que sabían que pagaban. Y mi papá, yo no iba, o mi mamá, y pagabas, dejabas la libreta al día.
Y se empezaba otra vez.
Y anotabas en cada sección del negocio de Marquich, ibas a la ferretería, te anotaban, al almacén te anotaban.
Aparte era todo, todos hablaban en Cocoliche, yo me acuerdo mucho de eso. Enfrente tenía, el joyero era Diamantstein. El otro de la otra esquina, el de la foto, era Royal o Opacac. El otro era Lejoie.
La provincia es mucho más diverso que el norte.
Era muy diverso porque era un paisano de cada pueblo. Entonces muy cuando juntaban alrededor de la estufa patagónica que era la que daba calor a todo el local y había que era grande ese local que vendía de todo, se juntaban todos los viejos, como decía yo, y yo miraba desde arriba. Y todos hablaban en su propio idioma y cuando puteaban, puteaban en su idioma y hablaban la mitad en español y la mitad en... Pero cuando puteaban, puteaban en su idioma, de tal manera que conservaban... Esa cosa de que el otro sepa que está puteando, pero que no es una cosa contra él.
No es para él.
No es para él. Pero era maravilloso. Entonces, esa cosa, esa media lengua, me acompañó durante, bueno, hasta los 20 años la tuve.
Mario Marquich.
Dicen que soy altanera. Dicen que soy altanera, pero no soy fantasiosa. Sencilla pero vistosa, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire, cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires.
Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me dé de tu huevo, provincia de Buenos Aires.
No ando llorando miserias. No ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros la hacen comerciable. Con un precio incalculable, están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires.
No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de arpalgatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Esos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires.
Yo soy como cueva zorro, no me tuerce la mentira.
Y soy como asau de tira que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde y lo que es mío, lo quiero.
Como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Ahí escuchábamos a Omar Moreno Palacios, el creador de Provincia de Buenos Aires, junto a Tamara Castro. Estamos con Mario Marquich en vivo en el estudio de La Folclórica, transitando el programa del Cholo Gómez Castañón.
La milonga del pampero,
el viento blando.
A cantar guaguanas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón.
Nacional Folclórica 98.7, el aire de aquí.
Salamanca sin camino.
Circo Criollo, templo de la resistencia cultural. Mientras en la década del 80, del siglo XIX, la cultura oficial, la civilizada, coloniza a los porteños, los europeiza, el circo criollo, el de la cultura bárbara, argentiniza a los argentinos, los americaniza, los emancipa.
Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo. Viene el circo criollo desenterrando el recuerdo.
Circo criollo, templo de la resistencia cultural.
Salamancas y caminos.
¡Que venga esa chacarera!
El Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno, Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Feliz de que estén hablando sobre don Jiménez Agüero, yo lo quería muchísimo y lo sentí tanto, 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 lloré tanto como con Tamarita.
Día Cholo, el patagónico, y mi querida Soyani, me deleito en este programa, me gusta mucho el invitado y que se hable mucho del sur, porque del norte se habla todo el día. Así que hay que enaltecerlo al sur, que es una belleza, además, hermoso. Bendiciones, Dani.
Bueno, Marito Marquich, aquí. Pasamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Te gustó cuando llegaste a la provincia de Buenos Aires?
A mí me gustó mucho el concepto de la Pampa Infinita, ¿sí? Me gustó mucho porque lo había estudiado a través de, bueno, notables. Hablaba Borges, hablaba Sábato, hablaba del gaucho, sus circunstancias, la filosofía, digamos, la guitarra, el mirar lejos, toda esa idea de el concepto de la soledad también, de la
Por eso infinita. La milonga es larga y filosófica.
Y sí, sí. Todo. Sarmiento hablaba del determinismo geográfico para explicar que uno es de tal lugar y su carácter es, o su temperamento es tal así porque creció en ese lugar y no en otro. Es decir, por eso una persona de la selva y al lado del río no va a ser igual que una de la montaña, de la cordillera, segura, ¿cierto? Sí. Y naturalmente un ciudadano no será lo mismo que el cuyano ni el pampeano. Y a mí, sobre todo, me marcó mucho Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Que hablaba mucho también de ese concepto de la cabeza de Goliat. Ella hablaba de Buenos Aires, que era una cosa gigantesco, un gigantismo atrofiado, ¿no? Que después todo el resto del cuerpo era invertebrado. Y que verdaderamente hasta el día de hoy creo que nos pasa a nosotros los argentinos con esa idea de que tenemos todas las extremidades del gigante y una gran cabeza en Buenos Aires, que sería bueno que se equilibre y que vuelva a poblarse el interior también, ¿no? Así como vinieron, que volvamos a salir al interior y a regresar al lugar para ocupar bien el país, ¿no?
Ortega decía algo que cuando lo empezás a, te empezás a dar cuenta por qué pasa lo que pasa en Buenos Aires. Decía que el hombre de acá, de Buenos Aires, no gaucho, el horizonte le parece que está al alcance de la mano.
Sí.
No está ahí, parece que está ahí. Mm. Que entonces por eso es el intendente quiere ser gobernador y el gobernador quiere ser presidente. el ahora no tiene mucha importancia, es que sí. Está tan cerca como que lo toco.
Pero la Pampa tiene una cosa maravillosa que es la perplejidad del hombre ante el infinito. Te pasa con la meseta patagónica, pero quiero decir, la Pampa ubérrima, quiero decir, como que vos tirás algo y crece, ¿no? Vos imaginate que acá llegó Pedro Mendoza, dejó las vacas y acá era un lugar, cuando regresaron los españoles, caballos.
La raza criolla.
La raza criolla quedó, de ahí viene Gato y Mancha, vos lo sabrás, porque Sarmiento, Chubut, quedó el único caballo de raza criolla, quedaron en la Patagonia. ¿Por qué? Porque acá después los cruzaron con la árabe, para hacer los caballos carrera y todo eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, para hacer Gato y Mancha, que se fueron desde Buenos Aires a Nueva York, en una hazaña que hasta el día de hoy no ha sido superada, tuvieron que ir a buscar los caballos.
Estaba allí por
bueno, por entre Jacobás, Alto Río Senger y Sarmiento, claro. ¿No? Una tropilla que había por allá, que todavía quedaban caballos criollos. Increíble, ¿no? Pero nos vamos del tema, porque en realidad hablábamos de la Pampa. La Pampa es interesante. Uno en Necochea me dice, vos sabés que la Pampa es tan grande que se confunde con el agua. En realidad yo creo que, yo llamo al mar la Pampa líquida.
Muy lindo.
Porque es una continuidad. Un tipo fantástico. La gente de la Pampa es sabia, es decir, tiene algo, Omar Moreno Paracio. Bueno, mamó ahí a Atahualpa Yupanqui al principio,
bueno, se
¿no?
ponen a tocar la guitarra sobre la vida, la muerte, la maternidad y todo, y los temas liminares de la vida, y
sí.
Es más, se ponen a payar.
Yo siempre admiré
y
mucho
no, a los no payadores. Paya sobre pavadas, ¿eh?
No.
Cuestiones existenciales, no, pero, broncas sí, al patrón sí, en sí, muchos sí. casos,
sobre las estrellas,
¿no?
Sobre el cosmos, sobre...
Sí, es un universo muy, muy especial el que tiene... El que tiene el gaucho, y el gaucho también, así como lo describe Martín Fierro, que también se presta para muchas cosas, pero dice, aparentemente la palabra gaucho viene de guacho, ¿no? De, quién sabe, el cruce violento del español con la mujer indígena, que es un encuentro, quién sabe, no querido, sino forzado. De tal modo que el gaucho, tal como se conoce, arisco, digamos así...
Desconfiado, arisco, desconfiado y marginado.
Sí, muy valiente, corajudo, pero muy metido a sí mismo también, como que arrastra un gran desconsuelo interno, ¿no? Y bueno, a nosotros nos ha atravesado nuestro libro de digamos así, liminares, el Martín Fierro.
El modelo argentino de Sarmiento y el de Hernández.
Ahí están
los dos bien...
A eso tenemos que agregarle después la invasión, de algún modo, aluvional de los extranjeros.
El país de promisión.
El país de promisión y qué sé yo. Y de esa fragua...
Los que se reunían en el negocio de tu padre.
No, los que se reunían en el negocio de mi papá, sí, que hablaba cada uno su lengua, ¿viste? Y un poco de castellano, y yo trataba de entender.
Ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido, se acabarán
tus tormentos, ya se va tu aborrecido.
Hermosísima tonada, Quien te amaba ya se va, es un tradicional, una recopilación de Rodríguez. Escuchabas al dúo Orozco Barrientos y las voces femeninas que aparecían eran la de Teresa Parodi y la de Liliana Herrero.
Bueno, qué bueno, ¿eh? Qué lindo tema.
Hermosa música.
A Hugo, rara la versión. Agüero, a Tamara.
Sí, pero rara esta versión, ¿no?
Sí, de Cuyo. Suena poco el folclore en las radios, suena poquito.
Qué pena, ¿no?
Pero en la capital, mucho... en la capital, cuando vas a los paisitos del interior profundos, cada uno escucha lo suyo todo el día.
Sí, eso es cierto.
Todo
sí,
el día.
Sí, a mí me gustaría que suene más todavía. Bueno, yo crecí mucho con el folclore como que estaba un poco poderoso, ¿no? En los 60.
Sí, bueno, fue
el boom, ¿cierto? Bueno,
se vendían cantidades de guitarras,
yo crecí
cuentan.
Con los Fronterizos, que eran los más populares, digamos, que después hicieron la misa criolla. Sí, yo era más Fronterizo que Chalchalero.
Pero era ¿te acordás?
Porque era la pelea también,
claro,
¿no?
Claro.
Sí. Pero después los grupos vocales, cuando se refinó un poco...
Ahí vino...
Y que para algunos... Yupanqui no le gustaba eso, porque decía que esa lo... Qué sé yo, los huancahuá o eso, dice... ¿Qué? Dice, uno... Es uno que canta y los otros le hacen burla. Pues claro, ¿viste? Los otros hacen pom-pom, hacen los...
Pero el grupo vocal, los huanca, todo, el chango, vinieron a...
Grupo vocal argentino, claro. Sí. Y los, Y en los 70... ¿cómo será? Grupo que era muy politizado, pero me encantaba, que era el Quinteto Tiempo.
Quinteto Tiempo.
Sí.
Los Olimareños del otro lado.
El dúo Salteño también.
El dúo Salteño. No, pero vos dijiste la palabra mágica para mí. Yo el dúo Salteño lo puedo estar escuchando todo el día.
El gran Cuchi.
Yo fui de... casi amigo, te diría, por las veces que iba a Salta, que ya íbamos a Las Peñas y estaba él, porque se había... Tuvo muchos años, lamentablemente, separado de su compañero, ¿no? Pero Patricio Jiménez, pobrecito, que sí. Murió. Pero me contaba cómo era y cómo el Cuchi le
el Cuchi hizo voces,
hacía...
arreglos armónicos únicos.
Era casi un trío, porque trabajaba.
Claro,
juntos.
Porque el Cuchi dice, primero quieren que yo los apadrine. Ah, sí, bueno, toma, escuchen esto y después vengan. Y le daba Bela Bartok, le daba Chopin, le daba todo para que escuchen. Claro, porque el Cuchi, ojo, ¿eh? escuchen en el piano, era una cosa
Bueno, ese folclore llegó primero, creo, porque venía de arriba hacia abajo, venía de gente ilustrada que a los hijos le dio una gran educación. Entonces, más rápidamente llegó al sur, por ejemplo.
Sí, señor, sí.
El chamamé tuvo pisado por los patrones hasta muchos años.
Cosa curiosa la de Corrientes, ya que hablas del chamamé, bueno, estamos derivando, no sé si es tu idea.
Pero no, mi idea es
es derivar como en el río. Pero qué curioso, siempre digo, yo para mí fue un descubrimiento Corrientes. Porque ahora está recuperando Corrientes su idioma, el segundo idioma, ¿cierto? Que está ahí en paralelo.
Guaraní.
Que era, claro, estaba pisado también el guaraní.
Que era sur de Brasil, Paraguay y las provincias nuestras. Era una nación chamamecera, claro. Más allá de cualquier frontera política.
Sí. Y vos también.
En ellos cada uno. Dicen, acá nos hallamos, dicen. Cuando dicen nos hallamos, no están diciendo no estamos bien.
Claro.
Ellos el ser y el estar los conjugan juntos, no como nosotros.
Mm.
Sí,
claro.
Una cuestión ellos muy hacen complicada.
Se va el tren yendito, se va. Que era una mezcla de que va despacito y lleno. Eso lo saca Rodolfo Walsh en una maravillosa nota que yo tengo atesorada de la vieja revista Georama, cuando yo estudiaba periodismo, que hacía notas por El País, Rodolfo Walsh.
Las crónicas.
Pero todas las crónicas y las notas periodísticas son fantásticas, Rodolfo Walsh. Y entonces hizo el tren económico de Corrientes, que ya no anda. Entonces dice que una de las señoras decía, ahí va el tren, yendito. Y que era una mezcla de que iba despacito, porque iba verdaderamente apenas andaba, pero iba despacito y lleno, ¿no? Yendito.
Camino de los recuerdos de mi verde litoral. Puedo mezclarme en el monte, viento norte y yarará. Caminar en la tierra arada, apurar la quemazón. Rastra y horquilla de mano, rama seca de algodón. Y mientras me silbo un chamamé de Tárrago o de Montiel, voy despacito hacia mi rancho, desandando atardecer. Y bajo la luna mi canción retumbará en el quebrachal, y un grito macho brotará de semiverde litoral.
Calles de los pueblos del lugar, o ser el viento o el ave que vive su libertad, o puedo verme remando en aguas del Paraná, canoa alineada en mano y un dorado saltará. Y mientras me silbo un chamamé de Tárrago o de Montiel, voy despacito hacia mi rancho, desandando atardecer. Y bajo la luna mi canción retumbará en el quebrachal, y un grito macho brotará de semiverde litoral. Tarararara, ira, ira, tarara. Y bajo la luna mi canción retumbará en el quebrachal, y un grito macho brotará
Ahí escuchábamos Camino de los Recuerdos de Humberto Falcón y Fernanda Dupuy.
Chamamecito.
Nos vamos al litoral, ¿no?
Chamamecito, el franelero. ¿Viste que hay
chamamé? ¿Cómo se baila el chamamé de franela?
El quireí, tenés el canguí que es apretadito, el montielero que es más elegante. Chamamé macete, el de cable, el de Tarragó. Con dos tonos le mete, le mete, le mete, le mete y vamos, y vamos.
Todos tienen su encanto.
Bien cuadradito, sí. Tiene payé. Ellos tienen payé, ¿no? Todos los correntinos tienen esa cosa maravillosa que les gusta tanto la magia. Tienen santoral, digo yo, de mucha superstición para todos. Tienen este santo itinerante que ya lo encontré en la Antártida.
Ah,
el Gauchito Gil.
Porque ellos dicen que, eso me lo explicó Antonio, creo. Dice, los correntinos, muy pobres,
sí,
éramos más o empate entre los que están fuera de la provincia y adentro.
Claro.
Y donde van, llevan la valijita con la verdulera y el Gauchito Gil. Y te los encontrás en todo el país.
Ya te digo, yo la Antártida y la Puna.
¿Encontraste el Gauchito Gil?
Sí, claro. Sí, sí, con sus banderitas. Y en el resto del país, donde quieras.
Donde quieras.
O sea, te di los puntos extremos, ¿no?
Desplazó a la difunta Correa en las rutas.
Mira, lo que no desplazó a la difunta Correa es el hecho de que en la difunta Correa los que van dejan todo. O sea, la ofrenda. Cada 5 años ellos tienen que hacer una gran subasta, pero hay camiones acoplados, máquinas viales,
yo nunca lo vi.
Joyas,
guantes
de boxeo de campeones, de Loche, de Monzón.
Yo sé que ha habido gente famosísima.
Cosas preciosas, digamos así, culturales, que están ahí, que están en la difunta Correa. Lo que sí, la difunta Correa no tiene la difusión nacional ahora, hay que ir allá. Pero este santo... es un santo caminante, es decir, itinerante. Ha llegado a los lugares más insólitos con sus banderitas, y en poco tiempo.
Sí, bueno, y toda la historia te la cuentan de diferentes maneras, pero bueno, fue una injusticia. Y al que lo iba a matar le dijo, cuando llegues a tu casa tu hijo va a estar muy enfermo, pero se va a curar.
Sí.
Y cuando llegó a la casa, es de verdad que el chiquito estaba muy enfermo. Y cuando, bueno, el mismo hombre creo que fue el primero que...
Sí, inició el culto.
Inició el culto del Gaucho Gil.
Sí.
Que fue la muñeca.
Sí.
La muñeca era la pilarcita que iba en un carro, el año 13, 14, y era una mamá, como dice Marilí. Era una mamá con su muñequita. Se le cae la muñequitilla, se tiró a agarrarla.
El carro la pasó por arriba.
Y ahí mismo la enterraron, había que seguir la vida. Y ahora Marilí...
Y ahora es un altar.
Murió Marilí hace una semana.
Sí, murió hace, pobrecita. Yo le hice el último reportaje, seguramente, pues hice un programa el año pasado, y donó todas las muñecas. Ella tenía una... Claro. En España tenía muñecas, no sé, miles de muñecas, las donó todas, y ahora hay un altar donde ocurrió el episodio que cuenta Cholo, y está lleno de muñecas.
Reconquista.
Sí, está lleno de muñecas.
Ah, desconocía, pero me mata. No conocía, es tremendo.
Corrientes, por donde mires, es un mundo propio, Corrientes. Y cada vez más están rescatando, por suerte, nuestro país. Las provincias están buscando lo suyo y encontrando su propia identidad. Todos, todas las provincias.
Para ir cerrando, sabes que lo que dijo Mario fue interesante, ¿no? Que ¿por qué no se habla de todo el país, ¿no? Con gente que... Por lo menos que sepa más que yo, pero digo, ¿por qué no hablar, no ahondar, no manosear aquello? A ver
porque
qué se
yo creo que le tiene miedo al debate, pero yo diría que sería importante poder contarnos, hacer reuniones entre todos los provincianos y porteños, todos, de todo el país, hacer reuniones, no sé cómo se llamarían, si convenciones, congresos, para profundizar en las raíces de nuestra identidad y para ver en qué punto nosotros nos... Los tabúes que tenemos forman parte
del
propio desconocimiento.
Mirar de dónde venimos,
¿no?
Despojados.
Sí,
despojados,
claro.
Despojados,
sí,
abiertos.
Sí, porque nosotros, si vos no conocés a alguien, lo primero que tenés es un signo de hostilidad frente
a
esa persona.
Al menos de confianza.
O de autoprotección, ¿cierto? Ves llegar a un paisano en el medio de la noche en tu campo o en el lugar donde estás vos y, bueno, es un forastero. Ahora, entre argentinos somos muy... Por suerte tenemos un país muy grande, muy vasto, pero eso también genera digamos así, las tonadas.
Diferencias culturales, este pero.
Diferencias culturales.
Tremendas. ¿No?
Pero bueno, yo digo, yo estoy por la profundización de las diferencias en un sentido positivo. Digo
para
que,
buscar la
claro,
síntesis.
La potencialización, claro. potencialización de las diferencias para buscar la síntesis. Porque en definitiva, un cordobés. Pero de ahí nosotros tenemos que conocer un poquito del otro para poder plantarnos bien y no tenerles miedo y en todo caso no rechazarlo.
Falta tanto que todavía a cualquier gente que no es del país le decís describí a un argentino y te escribe un porteño.
Claro, claro.
Pero así clarito,
Qué triste. Lo pone.
Claro, pero aparte esto genera que vos aprendas historia, que aprendas de tus raíces, que aprendas que hubo tres corrientes colonizadoras, por lo menos, que hubo habitantes primitivos aquí que estaban antes de que el hombre blanco llegara, entre otras cosas, ¿no? Porque también decimos los dueños de la tierra, aunque la situación sea hoy completamente distinta, pero tenemos que, todo eso lo tenemos que poner en la balanza para poder mirarnos. Por lo general yo creo que está alentada políticamente, siempre con alguna intencionalidad, y no promover el encuentro a través de congresos, convenciones, que todo tiene que ser materia de discusión para mí.
Eso, ¿sabés qué va? Eso trae problemas. Ahora en mis tierras y en Esquel hay un lío bárbaro con mapuches y todo, porque nunca se terminó de saldar la historia.
Sí, señor. Y está, bueno, yo propicio mucho que se hagan reuniones y que se conozca eso, porque la alfombra, y en todo caso de que nos amiguemos un poco más, ¿viste? Porque pareciera ser que ser muy distinto genera o inspira rechazo. Y no debe ser así. Cada uno tiene que ir con sus culturas, con sus propias banderas. Pero ahí está. Tenemos que ser potentes en nuestras diferencias, pero en un sentido positivo, no para profundizarlas, sino para que sea motivo de orgullo eso, ¿cierto?
Gracias, Marito.
Al contrario, siempre es un
bien,
placer.
Sí, pasó rápido la hora, volando.
Vuela. Gracias.
Gracias. Mario Marquich.
Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve. Dejar que el recuerdo me lleve y por ya la perder me abrazado al amor y por ya la perder me abrazado al amor.
Bueno, Emilianita, la pasamos bien.
Sí, muy bien. Un lindo recorrido, ¿no? En el camino de Mario Marquich.
Sí, hoy. Ya llegó Marita Reale.
Sí, ahí la veo a la morocha.
Hasta mañana, corazones. Buena vida.
O mirar los corrirones al cielo.